Ahora sí te invito a que vayas, por favor. Vamos a estar en 2 de Samuel, en el capítulo 12. Capítulo 12 de 2 de Samuel. Y tenemos la intención de completar todo el capítulo. Son 31 versículos, así de que, por favor, acompáñame rápidamente y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 1 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal contra ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Amén. Capítulo 11. Si tú estuviste la semana pasada, recuerdas que fue la sorpresa de ver al siervo del Señor, a David, el hombre con un corazón como el del Señor, pecando. Fue la sorpresa de ver al siervo no solamente adulterar, sino asesinar al esposo de la mujer con la que se había acostado. Y fue sorpresivo porque habíamos visto la historia, hablamos de el ascenso del rey David, cómo Dios había bendecido a este hombre. Pero algo que mencionamos en el capítulo 11 es que en todo el capítulo David siente que está en control de todas las cosas. David como rey piensa que él puede hacer y disponer de todas las cosas. Y lo vemos que desde el techo de su casa está en control. Él mueve las tropas, envía a sus generales, manda a los soldados a la guerra. Él se queda en el techo, desde allí espía a las vecinas, manda a investigarlas, pide que se la traigan, toma a la mujer de su prójimo, manda por su soldado, los manda a matar. Y él siente que está en control de todo, es lo que vimos en el capítulo 11. Y no solamente eso, sino que parece que David no solamente hace lo que quiere, sino que no tiene que rendir cuentas. Parece que aún todos estos actos deliberados en contra de Dios y en contra del pueblo, en contra de su prójimo, van a quedar sin castigo. Hasta el final del verso 11, todo va bien conforme a los planes de David, hasta que se topa con la mirada del Señor. ¿Qué es lo que dice el verso 27 al final? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Parece que David se va a salir con la suya hasta que se topa con los ojos del Señor. Y lo que vamos a ver en el capítulo 12 es que el autor de Samuel nos va a mostrar quién es verdaderamente el rey. Va a mostrar que no es David el que estaba en control. Porque lo veíamos la semana pasada, el primer versículo del capítulo 12 no es David enviando a Joab, no es David enviando a sus siervos a preguntar por Betsabé, no es David enviando a sus siervos para que traigan a Betsabé, es el Señor quien envía al profeta. Y el verso 1 dice: Jehová envió a Natán a David. Seis palabras del primer versículo que nos deben dar mucho consuelo a ti y a mí, porque si no fuera por esta frase pudiéramos pensar que Dios es solamente un espectador pasivo, que Él ve las cosas pero que no hace nada al respecto. Porque el versículo 27 del capítulo 11 dice que el Señor vio y no le agradó lo que vio. Pero lo que vemos ahora en los primeros seis, bueno, las primeras seis palabras del versículo 1 es que Dios envió a Natán. Esto de entrada nos da la seguridad de que Dios está al tanto de las cosas que suceden, pero no solamente está al tanto, Él actúa. A Dios le interesa lo que sucede en tu vida y en mi vida. A veces tenemos un concepto de Dios donde creemos que hay un Dios pero que está o muy ocupado o muy distante, y que no tiene nada que ver con lo que tú y yo hacemos todos los días. Lo que vemos aquí es de entrada que estas palabras nos muestran que este Dios está vigilante, y nos hablan que, y eso es algo bien interesante, Dios en su gracia nos va a buscar, Dios en su gracia nos va a perseguir. Esa es la razón por la cual tú y yo estamos aquí. Porque a los que antes conoció, a esos también los llamó. Y vamos a ver cómo la gracia, aún como creyentes, nos va a perseguir. Dios no va a permitir que tú y yo nos salgamos o nos pensemos que podemos hacer lo que queremos sin pagar consecuencias. Ahora, velo como un acto de gracia, porque eso es lo que Dios va a hacer aquí. Y hay historias que quizá has tenido tú en tu vida, donde quizás situaciones que tú estabas ocultando, pecados que tú habías tratado de mantener fuera, de repente, por gracia de Dios, es expuesto y viene no solamente el perdón, sino la liberación también. Tú y yo tenemos a este Dios que vigila, este Dios que ve lo que hacemos, pero que no está pasivo, sino que nos ama y nos ama de tal manera que va a intervenir en tu vida y en la mía para que tú y yo podamos arrepentirnos, para que tú y yo no sigamos adelante expuestos al pecado, para que tú, quiero que pienses esto, ¿qué pasaría si tú y yo pudiéramos hacer lo que quisiéramos sin que nadie nos detuviera? Sabes, la naturaleza humana, cuando se deja suelta, no tiene freno. Lee Romanos 1 y te vas a dar cuenta que la naturaleza que hay en el hombre nos puede llevar a cometer las peores acciones, y tenemos un vistazo de eso en el capítulo 11. Pero aquí en el capítulo 12 comienza con este consuelo de que Dios no está pasivamente viendo lo que sucede en este mundo, sino que Él toma acción. Y es una gracia que busca. Y vamos a ver que este pasaje nos va a llevar de la sorpresa del pecado, del shock, del pecado del rey, del siervo, de aquel hombre con un corazón conforme al de Dios, a no solamente el juicio. No quiero que veamos esto en términos de juicio, porque lo que vamos a ver aquí es gracia. Es gracia que nos da algo que tú y yo no merecemos de parte de Dios. Y quiero que con ese enfoque lo veas. Dice allí que Dios envía entonces al profeta Natán. Ahora, Natán va y va a confrontar al rey David, pero no lo va a hacer de la manera que tú y yo hubiéramos esperado. Lo que vemos aquí es que comienza el profeta con una historia. Le habla de una historia, dice allí en el versículo 1. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Se presenta ante él para exponerle un caso. No le dice, te voy a contar una parábola, te voy a contar una historia ficticia. No, él llega y sabe que el rey tiene la responsabilidad de actuar como juez. Parte de la labor del rey era impartir justicia. Y el profeta llega y le dice, tengo un caso. Hay dos hombres, uno es rico y el otro es pobre. Mira cómo describe al rico en un solo versículo, en el verso 2, en una línea dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas. Simple, el rico era muy rico. Pero el pobre, en el verso 3 dice, no tenía más que una sola corderita. Dice, y a esa corderita la había comprado, la había criado, había crecido con él y con sus hijos, comía de su bocado, bebía de su vaso, dormía en su seno y la tenía como una hija. Dice, este hombre era pobre, solamente tenía una oveja, pero la amaba. La había criado él después de haberla comprado y dormía con él y comía con él, la amaba. Y dice el verso 4, vino un visitante, vino un hombre a la casa del hombre rico y este lo invitó a comer, pero no quiso gastar nada de lo suyo. Él no quiso tomar ni de sus ovejas ni de sus vacas. ¿Qué es lo que hizo? Fue y tomó la única oveja que tenía el hombre pobre. Ahora, no sabemos si el hombre pobre se fue a trabajar, si la dejó sola, no sabemos, pero nos dice el profeta que este hombre la toma, la mata, la prepara y se la sirve al otro hombre. Ahora, la reacción de David mientras está escuchando eso, David se le empieza a calentar la sangre. Él es el rey y ve que este hombre está actuando sin misericordia, no solamente está tomando lo que no es suyo, sino que lo está presentando a otro hombre, se lo está quitando a un hombre que es pobre y que es lo único que tiene. Y mientras está dándole esta historia, le muestra el tipo de vida que tenía el hombre pobre. Era pobre, pero él tenía una familia, él tenía una relación, amaba lo poco que tenía. Y este hombre rico abusa y toma esa oveja. Ahora, la toma como David había tomado a Betsabé. Pero David no está pensando en él. David está pensando en este hombre injusto. Y lo que vemos allí, si tú te fijas, es que en el versículo 5 se nos dice que David se encendió en su furor. Dice el verso 5: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Ahora, tú y yo sabemos que ese hombre era un espejo, Natán, y lo sabemos porque tú y yo ya leímos el final. Pero David no está al tanto de eso. David está viendo el caso y él se enoja, se enciende en su ira y hace un juramento. Dice allí en el verso 5: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ese hombre, dice David, ese hombre necesita morir, merece la muerte. ¿Por qué? Porque robó a este hombre, pero más allá de robar, no tuvo compasión de él. La manera en que lo hizo muestra que no tiene misericordia. Y además hay una multa, dice David, verso 6: debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Es interesante porque está citando la ley. Éxodo 22:1 es la ley de restitución. David se acuerda bien de ese pasaje de Éxodo, pero se le olvidó completamente el no adulterarás, ¿no?, y el no matarás. Pero David está pensando en este hombre y hace ese juramento: el Señor vive, que este hombre debe morir. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Natán? Quiero que veas allí el verso 7: entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y quiero que veas, Natán pudo haber llegado al estilo de Juan el Bautista y decirle, raza de víboras, ¿no?, hipócritas. Pero no, Dios en su gracia a veces hace uso de los métodos que tú y yo no esperamos. En este caso, Natán llega y sabe, Dios conoce el corazón humano. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión se nos acusa de algo que sabemos que hemos hecho, pero que nuestra primera respuesta es negarlo? Los seres humanos tendemos a defendernos en automático cuando se nos acusa directamente. El profeta llega, le cuenta la historia. David inmediatamente emite el juicio como rey, juzga el caso y da la sentencia. Y ahora lo único que tiene que hacer el profeta es identificar quién es el hombre de la historia. Y le dice, eres tú. Imagínate. Pero si te fijas, quiero que veas algo, porque decíamos que el hecho de que Dios te busque, el hecho de que Dios haga algo en tu vida, intervenga en tu vida y en mi vida, es un acto de gracia. Pero vemos que esta gracia nos confronta. La gracia no es solamente quizá el concepto que tenemos muchas veces de Dios. Gracia es, Dios es buena onda. Gracia es que Dios te deja hacer lo que tú quieras. No. Gracia es que Dios nos dé todo aquello que tú y yo no merecemos, incluido su cuidado, incluido su perdón. Y quiero que veas esto, porque cuando David trata de ocultar todo su pecado, él está consciente de que ha ofendido a Dios. Y lo que muestra David es la tendencia que tú y yo tenemos a juzgar y a identificar más rápido el pecado en otros que nosotros mismos. No sé si a ti te pase, pero cuando alguien falla, rápidamente sabemos qué pecado hizo y somos rápidos para ejecutar un juicio. pero difícilmente somos tan rápidos para hacerlo con nosotros. Aquí Dios, a través del profeta, pone, ahora sí que le lleva la historia, y David se pone de pechito. David dice: ese hombre tiene que morir. Vive el Señor, que tiene que morir y tiene que pagar 4 veces. Y el profeta entonces le dice: ¿sabes qué? Solamente es importante que sepas, ese hombre es tú. Ahora, la manera en que lo hizo Natán fue muy sutil. Estaba hablando con el rey. Sin embargo, quiero que veas lo que viene a continuación, y que no apartes de tu mente que estamos hablando de gracia. El énfasis es gracia, porque lo que viene aquí es que cuando el profeta le dice a David: tú eres aquel hombre, después viene la palabra que le envía el Señor. Dios no solamente envió al profeta, Dios también envía la palabra para David, y le dice allí al Señor: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor, la casa de Israel, de Judá, y si fuera poco, te habría dado mucho más. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor al contar todas estas cosas? Está mostrando, le está recordando la gracia que Él ha mostrado. Dios le está diciendo: yo te he dado esto, te di esto otro, te di esto, te di esto, te di aquello, y si no fuera suficiente, te podía haber dado más. ¿Por qué está haciendo eso el Señor? Porque solamente cuando tú y yo vemos la fidelidad de Dios, vamos a poder ver lo horrible de nuestro pecado. ¿Sí captas eso? Cuando tú y yo podemos ver todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios hace todos los días, decía Misael, muchos no amanecieron, tú y yo estamos aquí, y el día que no amanezcamos estaremos allá en su presencia. ¿Sabes? Todo eso es gracia, porque nuestro Dios es fiel. Pero cuando tú y yo pecamos contra Dios, lo que estamos haciendo es lo que el Señor le dice a David. Le dice: David, el Señor dice que Él te dio todo esto y te podría haber dado más si eso no fuera suficiente. Verso 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Cuando tú y yo pecamos, ¿sabes por qué pecamos? Porque menospreciamos lo que Dios ha dicho. ¿Y qué significa eso? Cuando tú y yo menospreciamos lo que Dios ha dicho, ¿a quién estamos menospreciando? A Dios. Y dice el profeta: ¿por qué? Dice el Señor: ¿por qué me has menospreciado? Si yo te he dado todo esto, si yo he hecho todo esto por ti, ¿por qué me has tenido en poco? Tú y yo necesitamos entender la gravedad del pecado, y eso solamente lo podemos hacer cuando tú y yo vemos la fidelidad de Dios para con nosotros. Él muestra su gracia para con nosotros, Él muestra su favor para con nosotros. Y lo que vemos aquí es que no solamente menospreció la palabra de Dios, no solamente hubo desobediencia. Le dice allí en el versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Le está diciendo: no solamente hubo desobediencia contra mí, no solo me menospreciaste a mí, sino que hay vida de por medio. Mataste personas inocentes. Y quiero que veas esto: la gracia nos confronta. La gracia de Dios, Él nos da aquello que no merecemos, pero tiene un propósito también en nosotros. No sé si hayan escuchado, lo hemos mencionado antes. Hay una frase que dice que si la gracia no te puede transformar, tampoco te puede salvar. La gracia que no transforma, tampoco salva. Y lo que estamos viendo aquí es que Dios está llevando a David a la raíz del problema. tú pecaste porque menospreciaste la palabra, porque menospreciaste al Señor, y por eso pudiste matar sin ningún problema. Ahora, lo que tú y yo tenemos que aprender es que hay consecuencias. El pecado siempre tiene consecuencias. Dice allí en el versículo 11: así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Lo que le dice es: mira, tú hiciste cosas escondidas, tú las vas a padecer en público. Lo que tú hiciste, lo vas a padecer a la vista de todo el pueblo. Y, ¿sabes? Decíamos que a partir de este capítulo 12, el resto del libro de Segunda de Samuel está marcado por las consecuencias de este acto. Y comienza en el capítulo 12. Lo que está viendo aquí es que Dios le está diciendo lo que él va a padecer por causa del pecado. Ahora, hablando de gracia, quiero que veas el versículo que sigue. Dice allí en el versículo 13: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahora quiero que pienses en eso, porque si tú te fijas, quizás sea la confesión de pecado más breve que conozcas. Yo no sé cómo tú pides perdón a Dios. Yo no sé si tú seas de los que, como yo, piensa que tiene que sufrir y llorar y patalear para que Dios lo perdone. Pero lo que vemos aquí es que David conocía a Dios. David dijo al profeta, pequé contra el Señor. Y lo que le dice el profeta, el Señor te ha perdonado. Así. Y esa es una lección para ti y para mí. Dios no se impresiona por nuestro arrepentimiento, es decir, tengo que llorar y azotarme primero. No, es gracia. Nuevamente, esa es la gracia del perdón. Y esto igual no debe de causar asombro, porque si nos asombró el pecado de David, tenemos que asombrarnos del perdón de Dios, del milagro de este perdón que tú y yo tenemos, al cual tenemos acceso. Y no tenemos que hacer nada más que arrepentirnos y pedir perdón, y Dios nos perdona. Ahora, cuando él dice, ¿sabes qué? Pequé contra el Señor. David sabía que había pecado, pero quiero que veas algo. Según la ley, ¿cuál es el precio o cuál es la paga de una vida? Otra vida. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. David merecía la muerte. David merecía morir. Pero Dios le dice, te he perdonado, no morirás. Tú y yo podemos dar por sentado el perdón de Dios, y ese es un problema, porque estamos menospreciándolo. Tú y yo pensamos que de repente, pues, podemos ir y en cualquier momento pedirle perdón a Dios y Él tiene que darlo. Pero tenemos que entender esto, es gracia, es misericordia, más allá de lo que tú y yo pudiéramos alguna vez merecer. Básicamente, Dios está pasando por alto el pecado de este hombre. Tú puedes ver Levítico 20, verso 10, Levítico 20, o Deuteronomio 22, 22, y nos habla de la pena de muerte. Cualquier persona que tome la vida de su prójimo merece la muerte, pero Dios no lo hace así. Ahora, Dios nos perdona de la misma manera. No importa lo que tú y yo hayamos hecho, tú y yo somos perdonados cuando nos acercamos a Dios. Tú y yo tenemos esa ventaja. Pero quiero que veas algo, porque la gracia va de la mano de la ira de Dios. El amor de Dios, la ira de Dios, son dos caras de la misma moneda. otra vez, gracia no significa que Dios sea buena onda. Gracia, Dios nos extiende este favor inmerecido. Pero eso no implica que Él no ejecute juicio. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Así como la gracia no depende de ti o de mí, la ira de Dios no depende de ti o de mí. ¿A qué me refiero? Tú y yo tendemos a amar a las personas cuando nos tratan bien, cuando son afines a nosotros, ¿sí o no? Así escoges tus amigos normalmente. Es que fulano me cae mal porque siempre me da la contra. Es que sutano no, porque no tenemos nada de qué platicar. Y tú y yo tendemos a amar basado en lo que la otra persona hace. Dios no ama así. Dios ama porque esa es su naturaleza, porque ese es su carácter. Dios ama a Misael como me ama a mí. Puedo ser más simpático, pero Dios nos ama igual. Dios te ama a ti de manera perfecta, porque es su naturaleza. Dios es amor en sí mismo. Pero Dios también es justo. Y a diferencia de tuya y mía, que igual yo me puedo enojar cuando alguien no responde como yo espero, cuando siento que alguien me está faltando al respeto, cuando siento que alguien no me da mi lugar, yo puedo enojarme y explotar de una manera desmedida. La ira de Dios no es así. La ira de Dios no es caprichosa. La ira de Dios siempre es justa. La ira de Dios es la respuesta santa al pecado. Así que tanto su amor como su ira no se basan en las personas, sino en su naturaleza. Dios, cuando se enoja y muestra su ira, lo hace de una manera justa y santa. Así que aquí, aunque Dios extendió gracia y perdón, Dios, como parte de esa gracia, también extiende su justicia y le dice a David, lo vimos ahorita desde el verso 11, dice: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, dice, tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré, dice, yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y comienzan las consecuencias del pecado. Y quiero que tú y yo veamos esto, porque muchas personas entienden la gracia como permiso para pecar. Muchos cristianos incluso prefieren la ley y dicen: no, no puede ser gracia, porque eso significa que tú puedes vivir pecando y Él te perdona. Y así es, Dios te perdona. Muchas personas tratan en la iglesia de poner normas de santidad externa para de alguna manera parecer más santos, pero la realidad es que lo que Dios quiere es la realidad interna del corazón. Y la gracia no es un permiso para pecar. Y estamos viendo el ejemplo aquí con David. Si tú piensas que tú y yo podemos ir pecando sin consecuencias, estamos equivocados. El pecado siempre trae consecuencias, aún el pecado perdonado. Dios perdonó a David, pero ese pecado aún perdonado siguió mordiéndolo. Las consecuencias siguieron afectando su vida. Tú y yo no podemos pensar que porque somos cristianos podemos pecar, Dios nos perdona y no va a haber consecuencias. Nunca es así. Las consecuencias siguen aún de los pecados perdonados. Y a partir de este momento, David va a perder un hijo. Siguiente capítulo, uno de sus hijos va a violar a su media hermana. Después, uno de sus hijos va a matar a su medio hermano que violó a su media hermana. Uno de sus hijos se va a levantar y va a tomar sus mujeres y va a tratar de matar a su padre. Y las consecuencias van a seguir. El pecado tiene esta naturaleza. Por eso Santiago dice que el corazón del hombre es tentado cuando compra el engaño de que el pecado no tiene consecuencias. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Dice que una vez que caemos en el engaño, somos arrastrados. ¿Y cuál es el fruto final? Es muerte. No hay pecado sin consecuencias, es la realidad. Acompáñame por favor a Santiago. Y mira, en el capítulo 1, verso 13, ponlo en NTV, por favor. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Verso 14, la tentación viene de nuestros propios deseos, de estar en el techo, de estar viendo a una mujer, comenzar a codiciarla. Dice, los cuales nos seducen y nos arrastran. Te dejas llevar por ellos, verso 15, de esos deseos nacen los actos. Todo comenzó como un deseo, es la tentación. Pero cuando tú sigues acariciando la idea, muerdes el anzuelo, esos deseos se convierten en actos pecaminosos. El pecado, cuando lo dejas crecer, llega a ser adulto y entonces, ¿cuál es el fin? Muerte. Y ese es el punto. Ese es el punto. Tú y yo, aún como creyentes, podemos pecar. Y tú y yo tenemos que recordar esto. Dios perdona nuestros pecados, pero el pecado siempre trae consecuencias. David recibe el perdón y al principio leyó Misael y Ana leyeron el Salmo 32. Dice, qué dicha, qué alegría al hombre que sus pecados le son perdonados, porque es un acto de gracia. No hay forma en que tú y yo podamos pagar por nuestras deudas. Pero lo que vemos aquí es que alguien pagó con su vida por la vida de David. ¿Sí lo ves? Su hijo murió. Él vivió, pero su hijo murió. Y dice allí, verso 15, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Ahora, esto es bien interesante, porque David sabe de su pecado, David sabe de su culpa, y ¿qué es lo que hace? Le dijo el profeta, ese niño va a morir, está enfermo el niño. Y dice, ese niño va a morir. Y David lo que hace es que va, se postra, ayuna y está orando al Señor. David, aún después de saberse culpable, él sigue clamando a Dios, porque David sabe algo. David sabe que el Señor es un Dios lleno de gracia. En su caso, su oración no fue respondida como él esperaba. Dice que todas las personas, sus siervos, estaban preocupados porque no quería comer. Y dice allí que en el verso 18, al séptimo día murió el niño y todos tenían miedo, nadie le quería dar la noticia. Dicen, si todo este tiempo ha estado sin comer, ha estado tirado en el suelo, ¿qué va a hacer? ¿Qué locura va a hacer? De hecho, la NTV pone, ¿qué locura va a hacer? Habrá que sepa que el niño murió. Y entonces no le dicen, pero David ve que están cuchicheando, los ve preocupados, y David dice en el verso 19, entendió que el niño había muerto y le pregunta a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. ¿Y qué es lo que hace David? Se levanta de la tierra, se lava, se perfuma, se cambia las ropas y entra a adorar al Señor. ¿Ves la actitud? David no recibió lo que él estaba esperando, pero David estaba cierto del carácter de Dios. A pesar de que su hijo muere, David se levanta, va y adora a Dios. Y yo no sé cuántos de nosotros respondemos de la misma manera cuando nuestras oraciones o nuestros deseos no son respondidos como esperamos. Lo que vemos es que David, sí, David nos sorprendió con ese pecado, pero ahora Dios nos sorprende con el perdón y David responde adorando a este Dios. Él muestra en sus actos que conoce el carácter de Dios. Por eso, a pesar de todo, se habla de David como el hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Tú puedes leer el Salmo 51, que es David escribió sobre este evento que habla del arrepentimiento. Si vamos tantito ahí, nada más quiero que veas. Ponlo en NTV, por favor, el Salmo 51, desde el versículo 1. Porque David dice: Señor, tú tienes razón, yo estoy mal. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Gracia. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Y mira esto, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Señor, lo que tú hagas es justo. La manera en que tú me juzgues es justo porque soy culpable. David entiende su posición. David sabe que él ha ofendido a Dios, pero también sabe que Dios es un Dios lleno de amor inagotable. Así que David se levanta a adorar a Dios y después dice que adora a Dios, vino a su casa, pidió que le pusieran pan y comió. Ahora, la gente que está alrededor de David no entiende qué pasó. Dicen: oye, tu hijo estaba enfermo y estabas tirado en el piso. Tu hijo muere.